Yo algún día asesino a alguien, pero directamente, Clara, en serio, ¿eh? Todos los ruiditos, madre
Ay,
mía, que ya lo
madre.
llevo. Bueno,
Los FX, qué
que
daño
es
hacen.
que esto es para recordarnos que vamos a hablar de fotografía
Sí.
los próximos minutos, que vamos a abrir nuestro consultorio de hoy. ¿Qué pasa? ¿Te vas a hacer paparazzi o algo? Si es un ruido de paparazzi, de estas cámaras que disparan como una metralleta. Es una cosa.
Además, las fotos, las cámaras digitales, ahora
Sí.
ya este sonido lo puedes quitar.
Ah, sí, ya,
Sí.
hombre.
Es verdad que las réflex tienen todavía como tienen el espejo que sube y
Sí.
baja, eso ya pues es un ruido que viene, pero en el resto de cámaras, las compactas y demás, ese ruidito lo quitas y es de lo más discreto.
Bueno, queremos saber cómo sacar la mejor foto del verano, qué es lo que tenemos que hacer, qué instrucciones debemos seguir, cómo tenemos que enfocar, cómo no tenemos que enfocar, cómo tenemos incluso que posar o hacer a alguien que pose,
Ah,
¿no?
pues sí, claro,
Por
es
ejemplo,
importante también
hombre,
que el elemento a fotografiar esté en las mejores condiciones
pues, a
posibles.
poder ser, sí, ya no se puede hacer más, pero quiere decir, pues que por lo menos pose bien.
O retocarlas después,
También,
¿eh? Es
también.
que el mundo de la fotografía es infinito
Claro
en
que sí.
estos tiempos que corren.
Muy bien. Bueno, tenemos experto que nos va a asesorar.
Sí, tenemos con nosotros a Jorge Salgado, que es jefe de estudios de FT, que es una escuela de referencia en la formación de audiovisuales, de fotografía también, con una sala que es la Galería Cero. Bueno, y hacen además, organizan cursos, másters, todo tipo de formación para todo tipo de estudiantes, y es que además tienen muchísimo alumnado que viene de fuera de España y que está interesado pues en desarrollar su creatividad, sus habilidades en el mundo audiovisual, tanto fotografía como cine.
Bueno, pues vamos a saludar ya lo primero a nuestro experto, Jorge Salgado. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya nos está diciendo Clara, el FT se ha convertido en uno de los centros de referencia internacional en la vanguardia fotográfica. Pero esto debe ser muy complicado, Jorge, porque la tecnología va cambiando constantemente y reciclarse en este mundo debe ser algo bastante complicado, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que es complicado, pero a su vez también es apasionante. Tenemos por suerte, un trabajo que evoluciona cada día, con lo cual cada día nos levantamos con nuevas cosas que aprender, nuevas cosas que enseñar, y eso lo hace pues muy muy interesante y muy entretenido, lógicamente.
Bueno, también nos decía Clara que sois un referente mundial, que tenéis muchísimo alumnado extranjero.
Sí, la verdad es que nosotros ahora mismo casi tenemos más de un 35%, casi un 40% de alumnos que vienen de fuera de España. Sobre todo tenemos mucho alumno de Sudamérica, de México, también de lugares de Europa como Italia, como Francia. Tenemos mucho aumento de países cercanos a la órbita de Rusia, como Lituania, Estonia. La verdad es que hay países que son muy, muy interesados en el tema de la fotografía, y la verdad es que sí somos ahora mismo un referente a nivel nacional e internacional.
Oye, Jorge, ¿y el fotógrafo nace o se hace? ¿Puede uno a lo mejor no haber nacido con ese ojo fantástico para captar la imagen, pero puede desarrollarlo? ¿Cómo lo ves?
Por supuesto que sí. A ver, esto es como todo, es un entrenamiento. Hay gente que tiene más capacidad innata y hay gente que le cuesta un poquito más, pero todo es una cuestión de técnica, de un aprendizaje y, por supuesto, de práctica. Saber mirar y hacer muchísimas fotos y ya está. Pero todos tenemos esa capacidad.
Fíjate que hubo un momento en que parecía que la fotografía se iba a quedar como algo obsoleto, en base a que las tecnologías audiovisuales parecía que iban más encaminadas hacia el vídeo y hacia todo ese tipo de cosas. Y que va, ¿no? La fotografía va increciendo.
Claro, muchísimo más. Fíjate, hay un dato que es muy curioso, que es en lo que llevamos de año, es decir, en los 6 primeros meses de este año, se han hecho tantas fotografías en el mundo como en el resto de la historia de la fotografía en todo el mundo.
¡Qué barbaridad!
Fijaros
¡Madre mía!
en cómo estamos ahora en progresión ya no aritmética, o sea, es brutal la cantidad de imágenes que se hacen por segundo en el mundo.
Claro, es que además
¿Verdad?
es esto de la democratización de las tecnologías, ¿no? Y el coste, que es muchísimo más bajo. Y bueno, eso es muy bueno. Pero vamos
Claro.
a, si te parece, Jorge, que tenemos muchas consultas, además muy variadas, porque fíjate, la primera que se pone en contacto con nosotros es Lina, que pregunta que en qué lugares de Madrid podría hacer una sesión de fotos de boda. No te lo esperabas, Jorge, seguro.
No me lo esperaba. Pero la verdad es que, a ver, ahí en Madrid tenemos sitios preciosos para hacer sesiones de bodas. Pues desde los parques de Madrid que tenemos, pues nuestro precioso Retiro, Casa de Campo, Parque del Capricho, montones de monumentos, el Templo de Bot. A ver, teóricamente no se puede hacer una sesión profesional si llevamos focos, si llevamos grúas, si llevamos demás elementos, pero si simplemente es un fotógrafo que lleva una pareja de novios, no le van a poner ningún problema y puede hacerlo en cualquier lugar.
La fotografía de boda además está evolucionando mucho. Sí. Hay verdaderos artistas.
Sí.
Bueno, ya no es aquello, ¿no?, que parecía un poco forzado, un poco estereotipado, un poco rancio, ¿no?, que está innovando mucho en esto.
Sí, hoy día hay fotógrafos de boda que prácticamente hacen producciones cinematográficas, ya no solo de vídeo, sino de fotografía, con drones, con grúas, con traveling, con absolutamente de todo. La fotografía de boda es una de las que más está avanzando. De hecho, nosotros en la escuela le estamos dando mucho impulso a la fotografía de boda, sobre todo darle esa importancia que siempre ha tenido, porque ha sido siempre como la hermana menor de la fotografía y hoy día es todo lo contrario, es uno de los grandes motores de la fotografía a nivel mundial.
Echémosle creatividad a nuestras fotos de boda también. Alexia nos pregunta, nos dice que se va de vacaciones a la costa y aunque últimamente hace muchas fotos con el móvil, está pensando comprarse una cámara sin gastarse demasiado dinero. ¿Qué cosas debería tener en cuenta? ¿Una cámara pequeñita para empezar, de bajo coste?
Claro, a ver, el tema es que primero hay que mirar, y esta señora lo ha hecho, cuáles son tus necesidades. Es decir, si a ti lo que te prima es tener una cámara pequeñita para llevarla a todas partes que no pese, si te interesa más una serie de objetivos que te permitan un poquito más de creatividad a la hora de tener un zoom, un teleobjetivo, un angular, te puede primar, por ejemplo, si haces deportes, pues que sea resistente a los golpes o al agua, etcétera, etcétera. Tiene que analizar qué es a ella lo que le interesa y lo que le prima. Cosas que debería tener, pues que sea cómoda, que sea resistente, que dé calidad, pero es que hoy día prácticamente todo lo que se está fabricando tiene calidad suficiente como para trabajar perfectamente sus fotografías.
Ángel nos dice que le gusta hacer fotos en ríos, en el mar, pero que también le da miedo porque por si se le moja la cámara. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer uno si su cámara sufre
una mojadura?
Mala cosa.
Irse a comprar otra.
Mala cosa.
No. Sí. A ver, depende un poco. Si se te cae en un lugar de agua dulce y la sacas rápido, siempre tienes más posibilidades de que se pueda salvar algo, secándolo lo antes posible, dejándola al sol, nunca encendiéndola, es decir, no intente encenderla hasta que no esté la cámara seca, porque al encenderla es cuando se producen los cortocircuitos. Entonces, intentar dejarla que se seque. Hay trucos como lo de meterlo en un saco de arroz, por ejemplo, en una bolsa con arroz, siempre tapando la cámara, ¿no? Que no meta la cámara directamente contra el arroz, que se llena del polvo del arroz. Entonces, metes la cámara en un trapo, lo metes en un saco de arroz y el arroz absorbe la humedad y lo va a secar antes. Si se le cae en el agua del mar, pues nada, la limpias un poco y la pones en una estantería de recuerdo, porque ya no vas a tener muchas más opciones. Porque el agua salada va destrozar todo el interior de la cámara.
Claro.
Hay un elemento muy importante en la cámara, que yo siempre lo digo a los alumnos, que es la correa de la cámara.
Sí.
Siempre hay que llevarla colgada, sujeta, con una correa de muñeca, con lo que sea. La cámara tiene que ir sujeta porque es muy fácil que en un momento determinado se nos pueda caer.
O sea, que hay que prevenir, ¿no? Luego curar es difícil.
Curar es difícil, sí.
Franco Loma nos pregunta, dice, bueno, nos plantea que siempre que vuelve de vacaciones se decepciona un poco con las fotos que ha hecho. Dice que le parecen sosas, vulgares o las que haría cualquier persona. ¿Me podrías dar algún consejo para que fueran más especiales?
Pues a ver, los consejos que hay que dar a una persona que quiera mejorar sus fotos son muy sencillos. Primero, mirar antes de hacer la foto. Hay que mirar, no solo lo que vamos a fotografiar, sino sobre todo el punto de vista donde vamos a hacer la foto. Es decir, hay veces que simplemente agachándose o moviéndose dos pasos para la derecha, dos pasos para la izquierda, o levantando un poquito la cámara, vamos a conseguir que el punto de vista sea mucho más atractivo, mucho más bonito. Mirar la luz, por donde ilumina la luz a los objetos, o en el caso de personas, a las personas. Yo siempre digo que el 90% de la fotografía hay que hacerlo antes de coger la cámara, es decir, es mirar, observar, colocarse uno, colocar al sujeto, y a partir de ahí lo demás es una cuestión técnica de trabajar con la cámara. Pero lo importante es mirar, eso es lo más importante,
claro,
saber,
o sea,
ver y saber mirar.
Si nos movemos un poquito y salimos de ese encuadre un poco frontal, un poco convencional, quizá tengamos esa foto. Que...
Eso es. Muchas veces la diferencia entre una foto correcta y una foto buena es simplemente 15 centímetros a la derecha o abajo o arriba. Es simplemente moverse un poquito. Hay veces que somos demasiado estáticos con la cámara.
Además tenemos esa ventaja de que ya no hay que tirar carrete. Que no salen
claro.
Gratis las fotos. Lo que pasa que luego te puede ocurrir lo que nos dice otro oyente, que es Dante Rubio, que dice, siempre que vuelvo de las vacaciones me encuentro con que tengo demasiadas fotos que luego ni me da tiempo a mirar. Creo que disparo demasiado. ¿Me podríais dar algún consejo para ser más selectivo? Siempre me da miedo, dice, de perderme algo importante, claro.
Nos pasa a todos, es decir, no solo a los aficionados, a los profesionales también nos pasa. Ahora tenemos el síndrome del dedo flojo, que decimos que tienes el dedo flojito y disparas, antes disparamos 10 fotos y ahora hacemos 100 de cada sujeto. También eso es importante, es decir, hay unos consejos que yo siempre doy. La diferencia entre un aficionado y un profesional son normalmente tres. Una, que el profesional cobra por hacer las fotos. La segunda, que el profesional hace muchas fotos.
¿Sí?
Y es decir, si hace una foto de grupo, normalmente el aficionado pone rosa y hace una foto. El profesional hace 15 y elige cuáles de las 15 tienen todos los ojos abiertos o uno no mira para otro lado y demás. Y la tercera es que el profesional solo enseña las buenas.
Claro.
Todo el mundo enseña muchas fotos y los profesionales enseñamos solo las buenas. También nos salen malas muchas veces, pero no las enseñamos. Entonces dice, oye, tú todas las fotos las haces buenas. Y dice, no, es que solo enseño las buenas. Sí, es cierto que te lleva mucho tiempo el editar, el elegir las fotos, pero también tiene parte de encanto el estar analizando.
Bueno, acabas de decir editar y también tenemos alguna consulta respecto a este asunto, que nos pregunta que cómo ves, ¿eres de los que optan por plasmar la realidad o prefieres maquillarla? ¿Qué opinas de Photoshop? Nos dice Leire.
A ver, yo de Photoshop opino muy bien porque llevo muchos años trabajando en Photoshop. Uno de mis trabajos es el de retocador, con lo cual, ¿qué voy a opinar si vivo de ello? Pero bueno, a ver, toda la vida se ha hecho eso. Es decir, nosotros en la escuela hay veces que hacemos conferencias sobre retoque y demás. Ya se retocaban fotografías en el 1850.
Claro.
O sea, no es una cuestión del Photoshop. El retoque es casi intrínseco al nacimiento de la fotografía, con lo cual... Yo soy absolutamente amigo. Evidentemente hay que poner unos límites y hay una cuestión ética que tiene que ser importante también a la hora de retocar las imágenes, y sobre todo ahora está muy muy en el candelero el tema del retoque excesivo de las fotos de moda, de las modelos. Eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener una coherencia y pensárselo muy bien. Pero desde el punto de vista estético, si yo hago una foto de un paisaje y quiero que el cielo esté más azul y que los árboles parezcan más verdes y el mar parezca más bonito, pues yo no le veo ningún problema.
Bueno, ahí estaba la media esa que se ponía delante del objetivo, el efecto flu para quitar las arrugas y todo eso, que es de toda la vida. Bueno,
y
pues
si no, también nos maquillamos la piel
también,
para quedar más guapos.
También.
Cual...
Bueno, vamos con la última ya, Clara.
Bueno, pues Camilo nos pregunta cómo hacer una buena foto, la típica del monumento detrás y tú delante, pero que quede bien, porque esto siempre da problemas, o no se ve bien el monumento, no se te ve bien a ti. ¿Pista para que esto dé buen resultado?
Vuelvo a lo que comentaba antes, ahí lo más importante es el encuadre. Hay que moverse, situar al sujeto en un ladito y la estatua en otro lado, que no coincidan en la misma línea, evidentemente para que uno no tape al otro. Jugar con temas como la profundidad de campo para quitarle importancia al sujeto o al monumento. momento en este caso, es decir, son una serie de técnicas, pero sobre todo es la colocación, es, vuelvo a repetir, el agacharse, el moverse, el buscar el punto de vista idóneo antes de disparar la foto, o disparar varias con diferentes puntos de vista.
O adelantarse. Es que yo esto de los monumentos me lo he estudiado mucho, porque es verdad que sacas un monumento entero Y siempre aparece como una especie de hormiga al lado.
Sí,
bueno, pues yo ahí he encontrado la solución, no sé si será la adecuada o no, que es el sujeto que se adelante mucho, es decir, que se ponga muy cerquita de la cámara, con lo cual tienes la cara de la persona y detrás el monumento.
Las distancias focales, ¿no? Los focales de los objetivos, es decir, si tú disparas con un teleobjetivo y te vas más lejos, van a aparecer más del mismo tamaño el monumento que el sujeto. Si pones un angular, evidentemente el sujeto cercano parecerá mucho más grande que lo que está lejano. Son una serie de técnicas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una fotografía.
En fin, que tiene todo su truqui y que, en fin, muchas veces son cosas sencillas, otras veces son cuestiones profesionales. Bueno, en todos los casos hemos intentado hoy abrir este consultorio sobre cómo hacer la mejor foto con Jorge Salgado, jefe de estudios de EFNI. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros y habernos echado una manita.
Muchas gracias a vosotras.
Un beso muy fuerte. Hasta luego. Gracias.